El país está vuelto mierda. Voy a hablar de eso, por supuesto. Otro comediante venezolano se metió en un peo por hacer un chiste. Voy a hablar de eso, por supuesto. Voy a hablar a favor del comediante, ya veremos. Esto es Por Eso Estamos Como Estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo hoy desde Barquisimeto, Venezuela. Esto es un podcast coproducido por Paradiso Entertainment. Gracias por ver otro episodio. Hoy estoy desde Barquisimeto, ya no desde Caracas, me vine por el Día de la Madre a acompañar a mi madre, me vine con mi tapabocas, muy decentemente, me vine con... una cola, una persona que yo conozco de confianza. La persona tenía salvoconducto porque trabaja en el tema agroindustrial. Entonces tenía salvoconducto y todos nos vinimos sanitos y seguros. Pero en la alcabala, en las alcabalas del camino, uno ve que los militares no entienden cómo se usa un tapabocas, porque todos tienen nariz por fuera. Vamos a tener que cambiarle nombre, como dice el comediante maracucho Loncho Navarro, y no ponerle tapabocas, sino tapaboca y nariz, para que entiendan que la nariz va por dentro. Quiero hablar de varios temas importantes estando en Barquisimeto. No es que me sensibilizo más, sino que me irrito más por el tema de la situación del país. Ya yo vivo arrecho en Caracas por la escasez de los servicios básicos. Pero estando en Barquisimeto, que te quitan la luz 6 horas por día y hasta 8 horas en las noches, pues uno se arrecha mucho más. Uno se arrecha porque no hay gasolina, porque no hay agua, porque no hay gas, porque no hay un coño y no pasa nada. El país vuelto mierda y no pasa nada. Entonces yo no me vengo a quejar, no va a ser ese tipo de programa hoy. Solamente lo quería decir, me lo quería sacar, porque sé que mucha gente está frustrada de que no pase nada. Y se lo dejo ahí. Los políticos mediocres. ¿Qué están esperando? Nada. No sé. No quieren liderar. Lo que hacen es arrechar más a la gente. Le dan cancha al chavismo para que siga controlándonos, siga oprimiéndonos. La están cagando con lo que sea que se les haya ocurrido. Una invasión. Oh, coño, que Twitter te diga, hay que invadir. Fino. Tienes esa opinión ahí. Pero coño, o sea... De verdad. O sea, tú puedes explorar todas las opciones de la mesa, por debajo de la mesa, lo que tú quieras, porque eso es estrategia política, eso yo no tengo ni puta idea, y eso se lo dejo a los políticos y a los estrategas. Pero hagan buenas estrategias, porque si el enemigo se entera, no es una buena estrategia. No, no es eso el propósito de una estrategia militar, digamos, que el enemigo no sepa lo que tú estás tramando. Si sale en marzo a decir, sé cuál es tu plan, y vienes en mayo y que, no me van a descubrir, huevón, ¿qué más? O sea, no tiene sentido. Hasta ahí lo dejo. Voy a hablar de un tema que a mí me compete mucho más porque tiene que ver con mi profesión, más no conmigo. La semana pasada ocurrió en Twitter Venezuela, ese ecosistema pequeño, muy minúsculo, que expresa la opinión pública del país, porque ya los diarios no existen en nuestro país. Para los que escuchan desde afuera, dudo que sean muchos los que escuchan desde otro país o de otra nacionalidad que no conozcan el tema venezolano. Pues les quiero decir que aquí no existen los medios. La televisión, la radio, existe muy poco, digámoslo, no genera gran matrices de opinión como lo hace Twitter. Hubo un megapeo, fue trending topic número uno, un comediante, porque hizo un chiste que ofendió a mucha gente. Hizo este chiste, no la semana pasada, lo hizo hace varios meses, y habla de una persona, primero habla de lo estúpido que son los gender reveals, estas fiestas que hacen los papás para ver de qué sexo o género, digámoslo, va a ser su hijo o hija, que hacen esta fiesta, y que cualquiera que sea el resultado se van a alegrar. Entonces yo no entiendo para qué coño hacen esa fiesta. No hay sorpresa. Es como que cualquier cosa va a ser de pinga. ¿Para qué hacen una fiesta? Es como que hago una fiesta porque, bueno, aquí tengo dos boletos de avión. Uno me voy para Europa y con otro para Estados Unidos. ¡Ay, sale el de Estados Unidos! ¡Ay, sale el de Europa! Es como es la misma vaina, hembra varón, todo es una alegría. Pero la gente se arrechó porque luego del chiste del gender reveal va a... ¡Ay, salió hembra! Para que después a los 15 años quiera ser varón, que yo me siento de otro sexo. Y habló del tema... O al revés, quiere el niño varón y quiere ser hembra. Y habla del tema del trans, de los trans, el transgénero. Y habla de que, bueno, tócate el pipicito para ver si de verdad no lo quieres. Porque mocharle el pipí, coño. Eso es un paso que no. Eso es algo que no es un paso que se pueda. No se puede revertir, ¿no? No tiene retorno. Estoy parafraseando el chiste. No lo recuerdo mucho. Salió la gente arrecha, por supuesto, toda la comunidad LGBT diciendo no es posible que los comediantes venezolanos no puedan hacer un chiste sin hablar de las minorías. Y salieron los comediantes diciendo, pero ¿por qué la policía de la comedia? ¿Hasta cuándo? Déjennos hacer nuestros chistes. Y yo veía un poquito desde lejos la discusión. Yo no me quería meter en ese peo. Y no me voy a meter en ese peo, estoy hablándolo justamente una semana después porque ya se calmó la cosa. Porque tengo muchas preguntas más que respuestas o posiciones u opiniones. Entonces justamente eso fue lo que tuiteé. Dije, coño, tengo muchas preguntas. Y tienen que ver con la ética del humor o la ética, digamos, del comediante. Si un chiste te ofende a ti, pero a la gente que está en el video se rió, ¿cómo es posible que unos consideren gracioso lo que otros consideran una ofensa? Eso quiere decir que con un chiste puedo al mismo tiempo hacer bien o hacer reír y al mismo tiempo hacer daño. ¿Cuál es el límite? Entonces, ¿a quién le debo hacer caso? Son dilemas con los que yo me enfrento porque yo vivo de hacer comedia. Yo trabajo en la comedia y justamente también, digamos, doy talleres de escritura creativa, de escritura de comedia, de humor y me estoy constantemente educando en el tema del humor. O sea, me interesa mucho este tipo de cuestiones, este tipo de polémicas, este tipo de temas. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que yo llegué? Que el problema mayor es que la gente se ofende no por el chiste, sino por los valores que están implícitos en el chiste. Y de eso voy a hablar hoy. Yo estoy seguro de que el chiste que habla del niño trans, no vino con intención de ofender. Porque George Harris no es un tipo que ofende. Él quiere ser un comediante que le quiere agradar a la familia venezolana. Él quiere hacer un humor blanco, pero bueno, tiene sus groserías incluidas, por supuesto. Él quiere hacer un humor popular, muy divertido, y él quisiera estar en el prime. O sea, si Venevisión todavía fuera a thing, todavía fuera una vaina en Venezuela, él estaría en el prime time y después de a toque. O sea, ese es el nivel de popularidad que quisiera George Harris en todo el país. O sea, que 8 millones de personas lo vean al mismo tiempo, ¿no? Entonces él no va a querer ofender. Entonces yo, porque conozco su comedia y porque lo conozco en persona, sé que no es un tipo que busca hacer humor de choque ni nada por el estilo. Entonces, el chiste es cómico, da risa a mucha gente porque representa los valores de la gran familia popular venezolana, digámoslo así. Representa los valores de nuestros abuelos, de nuestros papás, mis papás, y que eso es comiquísimo. Además, es verdad, porque los niños no deberían ser, no deberían decidir su género a los 10 años, qué vaina es esa. Son opiniones que son generales, populares en Venezuela. ¿Qué pasa? Que a la comunidad LGBT le parece que esa opinión viola sus derechos. Y creo que tienen derecho de pensar eso. Y tienen derecho a expresar su inconformidad o su crítica al chiste. Porque así como el chiste puede funcionar como crítica, pues la gente tiene derecho a criticar un chiste o criticar un comediante o lo que sea. Lo que pasa es que el tema con con Twitter es que se vuelve toda una cancelación. Entonces, alguien dice una vaina equivocada o errada, cancélenlo para siempre. Y eso no sirve para un coño, eso es una tontería lo de la cancelación. Pero la gente se pone con esa vaina. Entonces lo que hacen, cambian la discusión del tema que debería ser, que es los derechos trans, a la libertad de expresión. Porque cancelar implica cancelarle tu admiración, cancelarle tu suscripción, que no le vayas a comprar más entradas. Eso implica un tema de censura. más que un tema de vamos a informar sobre los trans. Entonces, refleja unos valores que son como católicos, digámoslo así, de la sociedad venezolana. Y eso creo que eso es lo que más le molesta a la comunidad trans, saber que en Venezuela está lejos que la gente apoye su causa. Saber que los valores están implícitos allí, esos valores católicos, de que si fue varón es porque Dios quiso que fuese varón. ¿Que Dios va a querer que tu hijo sea varón? Nada. Es como, tú puedes creer en Dios, pero ¿no crees que tiene otras tareas más importantes que decidir el sexo de tu bebé? Es como que, marica, tú estás un pasito más allá de los chimpancés. ¿Por qué Dios se preocuparía? ¿Tú crees que cuando estás haciendo tu gender reveal, está Dios viendo tu live de Instagram pendiente y que... Ay, no saben lo que les espera. Te rico este pequeño. No, Dios no está así. La verdad, Dios es omnipotente, fino, está muy bien que lo creas. Yo no creo mucho en Dios, pero de eso no va el tema de hoy. Va de la tolerancia. Yo tolero la religión católica, yo tolero que tú creas que alguien nació varón porque Dios quiso que naciera varón. Pero eso no significa que sea así. Esa es tu opinión. Y las opiniones no merecen respeto. Tú como persona mereces respeto, pero hay opiniones que no merecen respeto. ¿Cómo, por ejemplo, creer ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque eso viola los derechos humanos de otra persona. Si una persona dice, mira, yo desde hace como 10 años, supongo que tenga 15 años el chamo, dice, yo desde los 5 me siento del otro sexo, yo me siento incómodo en mi cuerpo, yo me quisiera cambiar de sexo o de género. ¿Quién eres tú para decirle no? Ese es su cuerpo, es su vida. Imagínate estar tú dentro de tu cuerpo, que tú no te sientas ahí. Que tú digas, yo me siento, es como que estés preso. O sea, y a uno le parece hasta cómica esa idea de estar en el cuerpo equivocado. Porque uno hasta ha visto películas, que, no sé, con Lindsay Lohan, que se intercambia con la mamá. O una jeva que ahorita soy la jeva de 30, no me acuerdo ni los nombres de las películas. Pero eso son, o sea, son premisas de películas, de comedia. Estar en el cuerpo equivocado. Pero para la persona que está en cuerpo equivocado debe ser una tragedia muy grande. Uno se tiene que poner en su lugar y pensar qué doloroso debe ser esa vaina. Yo no tengo ni idea, pero yo siempre me he sentido cómodo con mi... O sea, siempre me he sentido como gordo, coño, quiero rebajar. Pero me siento varón y soy varón. Pero no porque Dios quiso, sino porque yo estoy cómodo así. Y la mayoría de gente está cómoda con su cuerpo, pero no todo el mundo. Y uno tiene que pensar en esa gente. Porque son las minorías, son los que han sido incomprendidos y desvalidos por la sociedad desde hace mucho tiempo. Han sido tratados hasta como enfermos mentales. Hace unos días se conmemoró. Ajá. El Día Mundial contra la Homofobia. ¿Por qué? Porque la homofobia, la homosexualidad estaba incluida en las enfermedades mentales, en algunas, bueno, en las guías de psiquiatría del mundo. Era un trastorno la homosexualidad. Ahorita están legalizando el matrimonio gay porque la sociedad se dio cuenta, coño, no están trastornados. Sencillamente se enamoraron de alguien de su mismo sexo. Y ya está. Y uno tiene que entender que eso no afecta tus valores católicos, occidentales, apostólicos y romanos. Eso no afecta a tu vida. Pero tu creencia, si la impones sobre los demás, sí afecta la vida de otros. Es importante que solamente pienses en esto y pienses, coño, ¿qué es lo cristiano? Que alguien, que yo ame al prójimo como a mí mismo, así ese prójimo no le guste su cuerpo y quiera cambiarse de sexo, o ese prójimo quiera casarse con alguien de su mismo sexo, sí. Eso es lo más católico que puedes hacer. No es depravado, no es pecado. Pecado es hacerle daño a alguien, ¿no? Entonces, velo por ese lado. Love is love. Entonces, apoyar el matrimonio homosexual, apoyar que la gente cambie de sexo si así lo desea, si así lo hace feliz, es no por apoyarlo, no es porque sea un tema de una ideología progre, porque no me van a acusar de progre, de agenda de izquierda, y toda esa huevona que ni lo comenten, porque qué ladilla. Lo que quiero decirles es que los humanos merecen dignidad. Y eso está dentro de los derechos humanos. Garantizarles su libertad, su deseo de ser quienes son realmente, por dentro. Yo creo que ya voy a cerrar este tema del trans. El chiste, vamos con el chiste. El chiste no se hizo con intención de ofender. Entonces, ¿por qué ofendió? Porque expresó los valores que ya comentamos. Estos valores que vienen de nuestra familia perfecta, católica, tradicional. Que en Venezuela no existe esa familia perfecta. En Venezuela la mayoría de las familias son disfuncionales. O no disfuncionales, sin papá, con papá ausente. Y hay muchos estudios al respecto. La mayoría de las familias venezolanas son de madre soltera. O por lo menos una gran parte. Entonces, ¿cuál es el problema con este chiste? No tiene nada de malo que tú hagas un chiste que pueda ser, digamos, que esté en la raya entre lo correcto y lo incorrecto, porque el humor políticamente correcto es divertidísimo. Da mucha risa. A mí me fascinan los comediantes de humor negro, los comediantes incorrectos. Y ese no es el problema. El problema es cuando alguien con poder mediático expresa algo que ignora un tema, por ejemplo, ignora una realidad, se vuelve un daño. Ese fue el problema. Yo creo que George hubiese manejado su crisis de una manera muy sencilla y es: discúlpenme, si hería a alguien, voy a informarme sobre el tema. Y el siguiente episodio de su nuevo web show hubiese entrevistado a alguien trans, que si Tamara Adrián, que es la diputada venezolana trans, la primera diputada trans de toda América, y lo hubiese bateado jonrón y dice: coño, discúlpame, yo no supe, y ahorita voy a aprender contigo y enséñanos y voy a usar mi plataforma para informar sobre este tema. O a la misma Karina, que es amiga de él y le contestó muy bonito, muy con enseñando, porque en el fondo la agenda tiene que ser enseñar. Tú te puedes arrechar, te puedes indignar y puedes generar esta ola de cancelación de Twitter. Estoy hablando tú, comunidad LGBT. Pero tu agenda tiene que ser principalmente educar a la población venezolana, porque es reeducar. La población venezolana está educada con los valores cristianos, católicos y hasta cristianos evangélicos, que son más conservadores. Entonces tu agenda tiene que ser: mira, esto son derechos, esto no te parece normal, pero es más normal de lo que te podrías acostumbrar y es más normal de lo que crees. Eso lo digo a la comunidad LGBT que le interesa posicionar este tema en la opinión pública. Está bien que se ponga a la defensiva al primero diciendo: bueno, aquí estábamos alerta, pero la fase 2 de la cancelación, digámoslo así, debe ser la información. Porque lo que están buscando es que la gente los tolere más, no que les agarre como rabia o miedo, tipo: ay no, estos son unos gritones, uno pasa un chiste porque vienen a joder. Entonces así se pueden ver, y no creo que sea lo más óptimo para la comunidad LGBT. Entonces, ¿qué es lo que yo creo como comediante que pasó? Que se cambió el tema a cancelen este comediante, cancelen este tipo de chistes, y eso se vuelve un tema de censura, y eso, con eso yo estoy completamente en desacuerdo. Yo nunca voy a pedir que censuren a nadie, ni lo voy a tolerar, y me voy a manifestar en contra de la censura o la autocensura, porque ese no es el tema. Uno puede decir lo que le dé la gana, así como la gente se puede arrechar por lo que le dé la gana y decirlo también. Pero hay que convivir en el ambiente de tolerancia y de respeto a las ideas de los otros. Entonces, ahí se cagó la vaina. Cuando se volvió el tema en: esto no debe ser dicho. Y mucha gente lo dijo por ahí. ¿Cuál fue para mí la mala reacción de los comediantes? Decir: no, que la policía de la comedia. Bueno, yo me he puesto a pensar, y más bien sonamos demasiado llorones los comediantes en las redes. Con todo el tema de que no le puedes decir que no, que es un chiste. Ok, es un chiste y tiene un contexto, que fue un show de comedia, un escenario. Y si se saca de contexto, obviamente, pues tiene malas intenciones en la persona que lo saca de contexto. Eso lo puedo entender. Pero no podemos olvidar que el público es la policía de la comedia. Uno cuando hace un show, el público te está juzgando constantemente, te está escuchando, y a veces cuando tú estás en un show y el público te dice, están siendo, policías. Y eso es lo normal y es a lo que uno se enfrenta. Y uno tiene que estar claro de eso. O sea, de verdad nos vimos, muchos se vieron súper chillones. Hasta era como que, ¿pero por qué se arrecharon tanto? O sea, yo creo que a veces hay que pedir disculpas solamente porque uno hirió a alguien. A mí me ha tocado pedir disculpas por chistes, que los cuales yo no me arrepiento, porque me parecieron cómicos y me parecieron que no herían. Pero si la persona dijo, me dolió, le digo disculpas porque yo no te quería hacer daño. Eso es así de sencillo. Yo creo que la ofensa la mide el ofendido. Es decir, ellos dicen, mira, esto es lo que a mí me ofende. Así que no hagas más chistes de mí sobre esto. Y tú dices, ok, no hago más chistes de ti sobre eso. Perfecto. Pero eso no es lo que tiene que medir el nivel de la libertad de expresión. Es decir, yo a pesar de que tú me digas, esto a mí me duele, yo lo puedo volver a hacer. Y ahí yo digo, bueno, el tipo es un insensible que no le importa cómo me siento yo. Pero eso es otro tipo de discusión que tiene que ver con los sentimientos de la persona ofendida. Ahora, yo creo que es un tema de los comediantes, que a veces uno está tan imbuido en su ego, en su vanidad, de que todo el mundo te diga qué bueno lo que haces, me encanta lo que haces, me encanta tu show, me encanta tu podcast, qué divertido, no, de verdad es el mejor. Y un día te dicen, pero qué becerro con este chiste. Y tú vas y dices, por favor, ni becerro nada. Y es como que, marico, puedes escuchar a la gente y decir, coño, perdón, ¿dónde está? No quise hacer daño. Creo que es algo que nos ha tocado y nos va a tocar mucho más de ahora en adelante. Entonces, coño, no, me pareció exagerada la reacción de la gente, de los comediantes al hablar del tema. Es como que no nos estaban censurando, a pesar de que había gente que lo intentaba, pero al final esa gente no va a triunfar. La censura no va a triunfar. Lo que es importante es que más bien que la gente se mantenga alerta, escuchándonos, diciendo aquí la cagaron, es bueno para uno, ¿no? Es como un poema de Rafael Cadenas que a mí me gustó mucho, que dice algo como, coño, se me olvidó, se lo voy a poner aquí en la descripción, algo como escrútame, escúchame todo el tiempo, como que mantente ahí pendiente de que no la cague. Eso es bueno en el fondo, que la gente te diga, la cagaste. Lo que pasa es que es un proceso doloroso para uno, pues yo he pasado por eso, que toda una red social está en contra de ti, o tú sientes que es toda la red social, a pesar de que es unas cuantas cientos de personas, o miles de personas en su peor caso. Pero bueno, eso es lo que quería decir sobre esto. No estoy pidiendo que la comedia sea políticamente correcta. Me da risa el tema de la corrección política. De hecho, vi un documental de Netflix que se llama Explained, o en español es En Pocas Palabras, sobre la corrección política. Son episodios de 18 minutos. Se los recomiendo. Son muy buenos. El de la corrección política habla de cómo surgió ese tema, ese término en los Estados Unidos. Habla del humor políticamente correcto, habla de las palabras que no deben ser dichas y todo aquello. Y yo creo que hay que prestarle atención a ciertas palabras que duelen, que ofenden. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la palabra negro no se pudo decir. Se cambió negro por black, después black por African American. Porque los negros dijeron, coño, a mí me gustaría que no me llamaran negro ni black, sino African American. Porque está más de acuerdo, o está más en la misma línea con lo que yo siento que soy, o quién soy. Y uno tiene que escucharlo con las minorías. Porque resulta que uno ha sido, en mi caso, hombre blanco y heterosexual, que es la pesadilla de la humanidad. Uno ha sido la mayor causa de muerte, destrucción, crisis, genocidios del mundo entero. Yo no he matado a nadie, pero yo sé que lo que represento físicamente es eso. Y uno tiene que estar consciente de que los hombres han sido unos mamagüevos históricamente. Entonces, uno tiene que tener más empatía con las minorías, sean esas minorías de otro sexo, de otra raza, de otra etnia, de otra religión. Es lo mínimo que uno puede hacer como ser humano. Una de las cosas que me llevo del documental de la corrección política es que una de las fases de aceptación de un grupo excluido es la tolerancia, es no estoy cómodo cerca de ellos, pero son humanos, no los podemos tratar como una mierda. La legitimación, ellos son personas, por lo tanto tienen derechos. Hay una ley que debe hacerse para que ellos cumplan sus derechos. Reconocimiento, es que el prejuicio es inconsciente y hay palabras que ofenden. Por eso hablo de que hay palabras que uno tiene que cuidar. Y esa palabra, en el caso, por ejemplo, del chiste de George, no hubo una palabra, pero hubo una especie de, digámoslo así, valor implícito, de que, coño, tócate el pipicito, a veces se te pasa. Como si uno tocándose se le pasa el deseo de ser mujer o algo así, o de cambiarse de baño. Eso es lo que quizá pudo ser insensible, pero eso es algo que no sabía George. Como lo dije al principio, es lo que yo creo que George no sabía, ignoraba el tema, y por lo tanto no quiso hacer daño, sino pues quiso hacer un chiste. Pero al ignorarlo, generó daño, porque él es una persona muy mediática, muy famosa, cuyas palabras tienen muchísimo peso. No se trata de querer una comedia políticamente correcta. No es lo que busco, no es lo que quiero. A pesar de que hace poco, la semana pasada, escuché una reseña del podcast que decía que el humor que yo hacía era políticamente correcto. Yo no estoy de acuerdo, pero algunos me podrán ver así. Y está bien, si es lo que ustedes piensan, fino. Quizá lo que les comunico. Pero no es mi interés. Porque yo lo que no busco es, lo que no quiero es herir a la gente. Porque yo no voy a hacer un show de comedia para que la gente salga herida. A lo sumo voy a hacer un show de comedia para que la gente salga dudando o incómoda, pensando en algo que dije, que dije, coño, esto es verdad, voy a tratar de hacer algo con esto que me dijeron, esta verdad que ahora tengo que cargar en mi conciencia. O sea, yo quiero ser ese tipo de comediante, de aquí a que lo logre es otra vaina. Pero no es mi intención ser correcto políticamente con todo el mundo y hacer a todo el mundo feliz, no. Como lo he dicho, yo la he cagado, me he metido en peos con temas de body shaming, con el tema del sopapo, que es conocido. Y fue porque me metí en ese peo por la misma ignorancia. La tipa me contestó, molesta, la miss, y yo le respondí, discúlpame si te ofendí, yo no quería ofenderte, me parecía que estabas muy buena. Eso fue lo que respondí. Y después me calé ese peo y todo lo demás, y bueno, la historia estaba escrita. Entonces yo me metí en peos también, y probablemente uno se meta en más peos porque parte de la comedia es jugar con los límites, con lo que se puede decir y lo que no, porque eso es el propósito de la comedia, hacer reír sobre temas álgidos, sobre temas que pues nos hagan sentir incómodos de alguna manera. Porque ese es el propósito del cambio político o el cambio que quiere lo cómico. Cuando uno observa algo cómico, uno observa algo que no está bien, algo ridículo, algo que uno quiere cambiar. Entonces uno se va a meter en peos constantemente porque es un arte. El arte comete errores y a veces te vas de palo y te vas más allá de la raya. Entonces no estoy pidiendo una corrección política. Lo que pedí fue lo mismo que pedí al principio. Que los seres humanos merecemos derechos humanos. Merecemos respeto. Y eso es todo. Uno tiene que estar consciente de eso. Y a veces pedir disculpas aunque uno sienta que no está equivocado. Creo que es lo mejor. Pero bueno, ese fue todo el episodio de hoy. Muchísimas gracias por verlo, por escucharlo. Si lo escucharon en Apple Podcast, pues vean, denle las 5 estrellas porque eso es importante, eso posiciona el podcast. Si lo escucharon en Spotify, gracias. Si lo vieron en YouTube, denle like, comenten, pues hagan lo que sea, yo se los pido. Denle like, mándaselo a sus amigos por WhatsApp, no me saquen de contexto, por favor. Y les voy a pedir todo eso y les voy a dar gracias a los patroncitos: Aaron Guzmán, Antonio, Carla, Carlos Cabrera, Carlos Eduardo, Danela, Fernanda Leal, Gabriel Castillo, Gustavo Laguna, Iván Quintero, Jacobo Montaño, Marcel Marini, Marcela Cabrera, Moisés Viloria, Patricia Rau, Samuel Peters y Vladimir López. Recuerden, hagan todo lo que les pedí, pero no les voy a jalar bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.